Tiene que haber alguien.
Siempre hay que tener las espaldas cubiertas.
Totalmente.
La actualidad sigue pasando indudablemente por los accidentes de trenes que han conmovido España estos últimos días. 43 fallecidos ya en Adamuz, Córdoba. Del maquinista en prácticas que perdió la vida anoche en Lleida, también en Barcelona. Mira, te voy a resumir lo último. Uno, ya se han completado las autopsias de los 43 fallecidos de Adamuz. Solo falta uno por identificar. Hasta 31 personas siguen hospitalizadas, ya solo 6 en la UCI. Dos, más de 2 horas de rueda de prensa del ministro Óscar Puente con 2 técnicos de Renfe y de Adif, para no decir prácticamente ningún detalle ni conclusiones. Ha descartado falta de mantenimiento, pero ha reconocido que las muescas en las ruedas pueden estar detrás del origen del problema.
No es sencillo, a partir de un único elemento de prueba, establecer una conclusión. Sería muy aventurado decir que las marcas existentes en los bogies suponen automáticamente un defecto en la infraestructura, un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio porque ni siquiera lo hacen los técnicos que están en este momento a cargo de la investigación.
Tres. Los maquinistas del sindicato SEMAF han convocado una huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero. Reclaman responsabilidades penales para quienes tengan la obligación de garantizar la seguridad de las infraestructuras. Puente dice que no comparte esos paros, pero confía en llegar a una solución para su desconvocatoria. 4. El gobierno sigue trabajando con la idea de reabrir la línea Madrid-Andalucía para el 2 de febrero. Desde Adif aseguran que las limitaciones de velocidad en los trenes de alta velocidad son habituales. De hecho, el ministro Puente insiste en que van a renovar la línea Madrid-Barcelona para llegar a los 350 kilómetros hora y así también sustituir los elementos de vía que sean necesarios. 5. Mañana, a las 6 de la mañana, empezarán a circular de forma paulatina los trenes de Rodalíes, las cercanías de Cataluña, tras más de 24 horas interrumpidos. El gobierno catalán pide que, en la medida de lo posible, se recurra al teletrabajo. Puente ha reconocido un problema de infrafinanciación en las cercanías catalanes.
Sobre la infrafinanciación, si tiene que ver con la vulnerabilidad, indudablemente. No me cansaba de decir que Rodalíes arrastra un problema de mucho tiempo. De infrafinanciación y, por tanto, de deterioro de sus infraestructuras. Y eso, claro, que le hace más vulnerable, ¿no? Creo que en lo que se refiere a la financiación estamos haciendo todo lo posible por corregir ese defecto. Todo lo posible.
Vamos a ver. A mí esto que ha dicho esto me parece un escándalo. O sea, está reconociendo que un servicio, en este caso cercanías en Cataluña, está infrafinanciado y que eso repercute en su vulnerabilidad, o sea, en la seguridad de los usuarios. Y lo dice tan Pancho, es acojonante. ¿Estamos locos? ¿Qué hay en el fondo? Más pasta para Cataluña sin otras referencias. Es una explicación absolutamente política con Cataluña. Pero el hecho de reconocer que son especialmente vulnerables porque están infrafinanciados, mañana el que coja las cercanías para ir a currar, ¿qué estará pensando? En fin, lo importante son siempre las víctimas, encontrar las causas del accidente. Yo entiendo que una gestión de estas características conlleva gestionar el caos, dificultad, drama, tensión. Pero mira, tengo la sensación de que quienes nos tienen que dar explicaciones no son precisamente los más indicados o el más indicado para transmitir calma. Se ha dedicado demasiado tiempo a insultar, hacer chistes malos en situaciones terribles, a utilizar las redes sociales para sus cositas. ¿Y qué quieres que te diga? Ante una crisis como esta, pues oye, es inevitable recordar. Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez y con Fernando Jauregui.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Fernando Jauregui. Buenas noches.
Buenas. Mojadas.
Sí, mojadas. Venías empapado, macho.
Chuzos de punta están cayendo ahora mismo.
En toda España, ¿eh? Es impresionante. Os pido una entradilla, no tanto de la rueda de prensa, sino de los tres días después, o de lo que queráis. Y luego vamos punto por punto al tema de esta semana. Alberto.
Bueno, pues que nos hemos dado de bruces desde el domingo por la noche con un drama primero humano, que son más de 40 muertos, 43 llevamos ya. Pero luego nos hemos encontrado también de bruces con una realidad, y es que el no invertir lo necesario en intentar explotar la gallina de los huevos de oro que hemos pasado desde el año 2019 de pues 19 millones de pasajeros a casi el doble, una liberalización, y que no se ha invertido en la red lo que era nuestra joya. Acordaos cuando se decía hace años lo del papá ven en tren, porque era una garantía de que llegabas. Bueno, pues ahora parece que no, ¿no? Y lo que era la joya de la corona, que era la línea de alta velocidad, pues está como está. Y encima se nos añade lo de las rodalíes catalanas.
Fernando, cógelo por donde quieras.
Mira, yo creo que el gobierno tiene que frenar. Tiene que frenar en muchos aspectos, pero luego en este, uno. Yo estuve hace dos semanas, o tres quizá, en uno de esos desayunos multitudinarios donde Óscar Puente nos contó lo del AV-350. Es decir, que lo sabes, iban a ir a 350.
A Barcelona.
Y se iba a extender a toda España. Ese era un servicio que se iba a extender a toda España, porque somos superiores a los chinos, vamos por encima de los chinos.
A ver si encontramos el corte de Óscar Puente cuando anunció aquello de ir a 300 y pico kilómetros.
350.
Por hora. Sí. ¿Cómo lo vendió? Dios mío, qué mala la hemeroteca, ahora lo buscamos. Perdona, te he cortado.
Bueno, que superiores a los chinos que se creen que son más rápidos, nosotros vamos a ser más rápidos que los chinos. A ver, él sabía, luego me han confirmado eso, él sabía que en ese momento eso era una bravata, era una de esas más cosas que van diciendo al gobierno. Somos los primeros del mundo, crecemos en el PIB más que nadie, los más deportistas, los más simpáticos, los más alegres y los más no sé qué. El gobierno tiene que frenar eso, porque es que no hay infraestructura suficiente para contener el 300% de aumento en la circulación ferroviaria, claro, que ha habido en los últimos 10 años. Es que primero tienes que mirar las vías, estar seguro de que están bien, las estaciones limpiarlas, que por cierto, en esta es otra, contentar a los pasajeros, ponerles sillas en algunas estaciones que no las tienen, dicho sea de paso. Sí. Y bueno, primero tienes que hacer una labor de consolidación y de crítica de lo que tienes antes de lanzarte a sacar pecho de esa manera. Entonces, como yo creo que el gobierno tiene que empezar a frenar en todo, yo creo que esto es lo primero. Menos kilómetros por hora.
Mira, escucha.
Hoy es uno de esos días que se recordará, ¿eh? Siempre hay un punto de partida para un cambio, para un impulso, para una nueva etapa. El trazado actual, sin tocarlo, de la Madrid-Barcelona permite ir a 350 por hora. Esta es la primera piedra que ponemos en el camino de la construcción de esa nueva alta velocidad en España, que de nuevo nos va a situar pues a la cabeza del mundo.
Pues mira, lo han dejado en 167.
Sí.
¿Cómo? Esos 350 se han quedado en 167. ¿Y qué casualidad? Y después, sí. Un segundo, Alberto. Y después de decir, no, normal, volvemos a los 300. No, volvemos a los 167. Es que esto no puede generar seguridad en la gente, y tienes que generar seguridad. Tienes que generar seguridad. Tampoco genera seguridad que salga el domingo por la noche el señor ministro y diga que esto es muy raro, que no lo entiende. Oiga, lo primero que pensamos todos fue un sabotaje, será un sabotaje. Claro, luego no lo es, pero es que claro, tiene que aprender. Bueno, estoy un poco de acuerdo en lo que tú dices.
Este
ministro pues no es el ministro. Pues es que tú no puedes seguir premiando con el Ministerio de Transportes a unos señores que son más iletrados de todo el gobierno. Es que no puede ser.
Es que tiene todo el crédito político agotado, porque se ha estado pues eso, dedicándose a lo que se ha dedicado, que es a estar supervisando las cuentas de Twitter a ver quién se metía con él, y se ha gastado sus energías. Lo que decías tú, Fernando, en el 2019 se gastaba, ahora mismo se dedicaba por pasajero, un 30% más de lo que se dedica ahora en las infraestructuras, en la seguridad y en las infraestructuras del AVE. Porque en el 2019 no había ni IRIO, ni Uigo, ni nada de eso. Había 19 millones de pasajeros o 20 millones de pasajeros.
Y X
dinero en la línea de alta velocidad. En el 2022, 2023, creo que se liberaliza, entran un montón de operadores más. Se multiplican los viajeros, no solo por los nuevos trenes que entran, sino también por las políticas que hace el propio ministro Puente de gratis para los menores de 25 años, que hay gente que viaja en alta velocidad. Y sin embargo la inversión entonces decrece un 30% de lo que se gastaba en el año 2019. En el 2024 se ha gastado un 30% menos de lo que se gastó en cuidar la infraestructura del AVE. Así pasa lo que pasa y desgraciadamente eso es lo que nos encontramos. Bueno, pues tenemos lo que tenemos. Si no se ha cuidado las líneas, podemos decir que esto es que somos la envidia de China, pero nadie se lo cree. Y perdona, no sé si fue en ese desayuno donde dijo lo de que se podía ir de pie. Porque vamos, si este AVE llega ahí con gente de pie...
Imagínate. Por buscar enfoques concretos a lo que hemos estado conociendo en las últimas horas, los audios de la central en Atocha, en Madrid, con el maquinista de Irio y la interventora del Albia, Nekane.
Eso es, el diario.es ha publicado las llamadas que hizo el maquinista de Irio pocos segundos después del accidente.
¿Qué es un 8-9? ¿Aquí era Chalime?
Hola, Tocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Alamuz. Comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua.
Vale, venga, recibido, pues gracias por avisar.
El tráfico de más vías urgentemente, por favor.
Sí, no hay ningún tren llegando.
Y tengo incendio también, necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche incendiando. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren.
Vale.
Joder, se confirma que ya había chocado el Albia y él ni se había enterado.
Bueno,
había
el maquinista no es precisamente un cronista.
Ya, bueno, pero es que no es cronista, es maquinista.
Sí, bueno, pero perdóname.
Ya está, no se había enterado.
Sí, se había enterado porque está pidiendo ambulancias.
Sí, pero es un profesional.
La primera llamada, Fernando, no se entera lo que
ha pasado. Sí, ya lo he oído.
Dejadme que ponga la interventora.
Eso es, El País que ha publicado esa conversación de la interventora del tren Albia con el centro de mando de Atocha, Madrid.
Hola, buenas, dígame.
Hola, buenas tardes, ¿me escuchas?
Sí, le escucho, dígame.
Oye, que soy el... Te llamo el puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira si te puedo pasarlo por el
golpe. Tengo un golpe en la cabeza también, Tengo sangre en la cabeza.
¿Qué, perdona?
Yo fui la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a ir al maquinista, pero...
Vale, ¿tienes el teléfono por un casual de maquinista?
Es que es el momento del caos, es la definición perfecta de que nadie sabía nada. Esta mujer está completamente en shock. En Madrid no sabían nada, el maquinista no cogía porque ya estaba muerto. Dios mío, o sea, ¿qué situación?
Pasan 6 minutos desde el supuesto choque, que aunque falta, hay un decalaje de 5 segundos, no saben cuándo sucede exactamente, pero son 6 minutos hasta que logran localizar a la interventora. Porque claro, lo que decía antes, lo decía Fernando, yo recuerdo la noche del domingo, la propia gente, viajeros que iban en el coche número uno, número dos, cuelgan vídeos en la red X, en antes Twitter, sí, donde dicen que no ha pasado nada, porque no se han enterado. Es que lo que ha sucedido 5 coches después no se enteran. Y el propio maquinista le pasa. O sea, la primera llamada que hace es habla del enganchón, porque él se cree que se ha enganchado con la catenaria. Que por eso le dicen luego, baja, dice, no puedo bajarla más, y ya me he enganchado. Cuelga y es cuando le dice, luego vuelve a llamar y dice, oye, no, que tengo fuego atrás y que tengo que voy a salir de la cabina para intentar a ver.
Mira,
qué pasa.
Yo estuve allí el lunes y a mí me contaban los servicios de rescate, un guardia civil, cómo cuando empiezan a llamar al 061 y cuando empiezan a llamar al 112 y dicen un accidente en el apeadero o lo que fuera de Adamuz. Cuando llegan allí y ven el Irio, dicen, joder, mira, el accidente, y empiezan a sacar heridos y tal y cual. Y es al rato,
sí, cuando dice...
cuando ven en sentido sur que viene gente andando. Nadie se había enterado por la noche de que allí, claro, la gente llamaba, ah, accidente, 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 y todo el mundo veía el accidente. Claro. No, había otro mucho peor.
Pero si es que el que lo localiza luego, porque desde la propia central le dicen a un coche que está en cola, a un tren que está en cola, le dice, oye, acércate.
El de la tensión, claro, bájate.
Que te has quedado sin tensión, bájate a ver qué te encuentras. Y se tira casi 2 kilómetros andando y se encuentra con el Albia destrozado, despanzurrado.
Es que es gestionar el caos, sí, absoluto, y visto desde aquí no vale verlo 3 días después.
De todas maneras, Ángel, a mí me sorprende la indiferencia con la que el receptor en Atocha
ya
recibe las primeras
noticias. ¿Tiene herida en la cabeza?
A mí me recuerda cuando pides una ambulancia, de cosa que yo he tenido que hacer últimamente. ¿Y usted cómo se llama? ¿Y cuál es su carnet de identidad? ¿Y qué seguro médico tiene? Y no sé qué. Y bueno, pasa media hora hasta que te traen la ambulancia. No, es que, perdona, te está diciendo cosas muy serias. Oiga, que es que, es verdad, es un enganchón, pero he invadido la otra vía. Invadir la otra vía significa que ha descarrilado completamente. Tienes que poner en marcha algo. Bueno, no se preocupe. No sé, me extraña.
En Atocha,
me extraña esa indiferencia.
Como tenían, ellos estaban convencidos que el Albia había pasado y se había ido. Lo que pasa es que había dejado de estar en la imagen. Pero estaba.
Por eso estaban
200
llamando.
Metros más para allá.
No, y casi un kilómetro.
¿Eh? No, pero es decir, ellos pasan los controles, las balizas, que es donde dicen que cuando en la central reciben, ya ha pasado la Albia en esta y pasan esta. Pues esta la debió pasar arrastrado. Y entonces dije, no viene ninguno. Por eso le dice, no te preocupes que no viene ninguno.
Ya había pasado.
Ya había pasado y se le había pegado. Claro, era es tremendo. Pero lo que dices tú es el desconcierto, el descontrol. Yo entiendo perfectamente al conductor del Lirio que en los primeros momentos no sabe ni lo que ha sucedido. Porque no, de hecho, hay muchos testimonios de la gente que iba en el último vagón que dice que ni siquiera se choque. Es una especie de, bueno, pues un roce vuelco, que descompensa y entonces el otro que iba a una velocidad, pues iba a 210 o no sé cuánto.
Sí, había conseguido frenar hasta 100 y pico, ¿eh?
Pues fíjate, a esa velocidad.
Pero en segundos.
Claro, pero a esa velocidad pues acaba con un mínimo roce, acaba descompensado, hace lo que llaman el látigo, lo que fuera, y es lo que les pasa, que se acaba estrellando. Y cuando ellos bajan, cuando los del Lirio bajan, no ven nada, porque es de noche y estabas a 400 bien. Metros que, o 500 metros, no ven absolutamente nada.
Escúchame, hasta que empieza a venir andando la gente.
Yo entiendo el desconcierto del primer momento, entiendo incluso la indiferencia, que yo me choca, sinceramente, del receptor de la llamada en Atocha, de la central en Atocha. No entiendo que el ministro de la cosa vaya a decir que esto es muy extraño, que no lo entendemos, porque es que realmente eso no hace más que aumentar en ese momento el nerviosismo de todo el mundo. Yo, lo primero que, cuando le oí, lo primero que entendí es que a lo mejor estamos hablando de un sabotaje, como pensó mucha gente.
Como además, como nunca ha recurrido a eso, ¿verdad? El señor Oscar Puente, claro, que lo dijo en Toledo y luego se demostró que no había habido nada, ningún sabotaje de cobre ni nada.
Yo he estado oyendo también la rueda de prensa y tampoco te creas tú que me ha tranquilizado mucho, porque es que no ha explicado algunas de las contradicciones. Mire usted, esto está hablando de transparencia. El presidente del gobierno dijo que esto lo vamos a tratar con mucha transparencia. La primera transparencia ha sido callarse lo de la reducción de velocidad en el tramo este de Barcelona-Madrid. Esto es lo primero.
Y ahora
la
Valencia.
Primera transparencia. Y ahora Valencia. Pero es que nos vamos enterando por el SEMAF. Y segundo, hombre, que proteste el líder de la oposición porque no le han informado de nada. Caray. Es que, perdona, es que es una emergencia nacional que exige. Y es verdad que lo están procurando hasta ahora. Hasta hoy lo están procurando, ya veremos mañana. Hasta hoy lo están procurando, que exige una mínima concertación de voces.
Permitirme una maldad. Bueno, dos maldades. Primero un audio.
Qué raro en ti.
Y luego una pregunta. Nos referíamos a esto, Alberto, de Óscar Puente.
Tema de ir a pie en el tren. Esto es habitual en Europa. Es decir, que, por ejemplo, aquí hay una cosa que no se hace, que es vender tren sin asiento. Por ejemplo, el presidente de Renfe es muy partidario de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción, tránsitos que no sean muy largos, que van hasta arriba de asiento porque no se venden todos los billetes. Oye, hay gente que puede estar dispuesta y nos puede servir.
Pues imagínate, a 350 y con gente de pie, si hubiera pasado esto. O sea, lo que podríamos estar viendo.
¿Pero qué conversaciones tiene este señor con Renfe?
Es muy raro.
Si los de Renfe son los que le asesoran sobre esto, hombre, yo comprendo que en el diligencia de 1800 que va a 14 por hora.
No, y si me apuras en un cercanías que estás entre Atocha y Nuevo Ministerio, que vas al curro.
Yo a veces voy de pie en cercanías, pero claro, no tiene nada que ver.
Claro.
Eso no se lo vi en ese desayuno, no se lo vi. Lo debió decir en otro sitio, por lo menos yo no me di cuenta de eso, pero vamos, es que es un señor que no sabe de esto, y ese es el problema, que están dando recompensas.
Sabe de todo, el problema está en que sabe de todo, eso se cree.
No, están dando recompensas a gente que no puede ser, de ministerios y de cosas que no puede ser, de verdad, mira.
Bueno, no olvidemos que Coldo fue consejero de Renfe, ¿eh?
Bueno, es que eso...
Al loro, ¿eh?
Y asesor...
Antes de ayer, ¿eh?
Perdóname.
Consejero de Renfe.
Y asesor en América Latina.
No, claro.
¿Y Jessica, dónde estuvo?
¿Qué podía salir mal? Sí, bueno...
¿Y Claudia, dónde?
Para lo que fue.
Pues digo que... Desde que se fue Jessica de Renfe, no es lo mismo, ¿eh?
Ya, sin duda. Digo que has apuntado al tema de los maquinistas. Me cané.
Están enfadados, sí.